COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Seguimos pendientes del paso a disposición judicial de los dos individuos detenidos ayer como presuntos autores de la agresión que acabó con la vida del conocido placero de la Plaza de Abastos de Santiago, Antonio Costa. Ayer quedaba en libertad, pero investigado uno de los tres detenidos por este suceso, y son varios los medios que apuntan a que se estaría buscando a una cuarta persona, mientras el vigilante de seguridad de la plaza, que era trasladado ayer al hospital, era dado de alta por la tarde. Un testigo directo de esos hechos que será fundamental para determinar qué pasó para que todo acabara con ese fatal desenlace, algo que está en manos ahora de la policía y de los investigadores. Goretti San Martín es alcaldesa de Santiago.
La investigación policial continúa abierta, que esperaremos, ¿no?, que esperemos esperar a agarrar a ter, pois, o que vamos, por lo menos todo concluído este proceso de investigación para seguir avanzando, ¿no?
Es lo que esperamos todo, que concluya todos, que concluya este proceso de investigación para saber qué circunstancias hubo en torno a un suceso del que queremos charlar con Ana Camiño, que es abogada y colaboradora de esta casa de COPE. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A la espera de que termine la investigación policial, sí, de que arranque la instrucción judicial y de que el juez califique los hechos ocurridos en la madrugada de ayer en la Plaza de Abastos de Santiago de Compostela, todo apunta a que podríamos estar en un suceso que podría ir por el camino de homicidio imprudente.
Sí, eso parece que fue una situación fortuita, de las primeras informaciones que han trascendido, lo que podríamos entender como, bueno, una pelea, una discusión que acabó mal, que penalmente podría llegar a calificarse como un homicidio imprudente. Es decir, hay un resultado de muerte de una persona por el comportamiento de otra u otras personas, pero que realmente no se buscaba ese resultado, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de un homicidio imprudente, que es la calificación más leve de una actuación en la que al final hay un resultado de una persona fallecida.
En esa escala, más grave sería homicidio y mucho más asesinato.
Claro, efectivamente. Dependiendo de las circunstancias que rodeen al hecho, la gravedad va subiendo hasta el asesinato. Porque, claro, todo va a depender de en qué situación estaban esas personas que cometieron el hecho, cuál era su intención, qué medios utilizaron, si estaba planificado, si no estaba, si hubo un precio de por medio, es decir, si fue una muerte por encargo, si fue buscado ese resultado, si no lo fue, si realmente la actuación de ellos fue, parece ser que, hasta que haya una autopsia, tampoco se sabe cuál es el hecho que da lugar al fallecimiento de esta persona, ¿no? Si es un golpe de los dados por estas personas, o si es en la caída que un golpe mal dado y se produce este resultado. Entonces, todas esas circunstancias, que son las que tiene que aclarar la investigación, tanto policial como judicial, del forense, etcétera, son las que van a determinar la gravedad del hecho. Entonces, la situación menos grave sería un homicidio imprudente, y estamos hablando de prisión de 1 a 4 años. La situación más grave, que parece ser que está descartada, que sería el asesinato, podríamos llegar a una pena de prisión de 25 años, ¿no? Eso ya en la más grave
más
de
alto,
las situaciones, efectivamente.
Alto,
sí.
Alto. De ahí la importancia de esperar y de dar datos concretos cuando se vayan, claro, conociendo tanto de esa autopsia, que va a ser determinante, como,
sí,
de la investigación judicial,
sí,
y del testimonio que se vaya recabando ahora mismo por parte de los, sí, investigadores y del juez.
Claro, y de las condiciones en las que estaban esas personas en el momento en que cometieron esos hechos. Porque si se puede demostrar que estaban bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de las drogas y no había, digamos, que una planificación previa para cometer ese acto, podría ser una situación que atenúe su responsabilidad penal. Es decir, si su juicio está nublado, por decirlo así, por la intervención de estas sustancias, sean drogas, sea alcohol, digamos que no tienen la capacidad de discernir que lo que están haciendo no está bien, o que no tienen la capacidad de discernir cuáles van a ser las consecuencias de lo que están haciendo. Entonces, en esta situación podría considerarse un atenuante de la responsabilidad penal que rebajaría la condena.
Es curioso porque ese consumo de alcohol o de drogas En otros casos es agravante, por ejemplo, en delitos vinculados a la seguridad del tráfico.
Claro, porque ahí ya estamos hablando de otra situación. Es decir, se considera la conducción de un vehículo ya una actividad de riesgo, ¿no? Que pones ya, se supone, es una actividad peligrosa, porque
y que tienes que estar completamente atento a lo que es ya una actividad peligrosa.
Claro, efectivamente. Vale. Entonces, en el momento en que tú inicias esa actividad, tienes que ser consciente de que estás en condiciones de realizar esa actividad. Si no estás en condiciones porque sabes que has consumido alcohol, no es una cuestión, no tienes que hacer un juicio de valores. Sabes, has cometido, has hecho esto, has tomado alcohol, sabes que eso tiene una consecuencia, con independencia de que se produzca o no esa consecuencia, estás poniendo en un riesgo mayor lo que es esa actividad de la conducción. Entonces, eso es un delito específico penalmente establecido que, con independencia del resultado que pueda tener, simplemente con cometer esa infracción de conducir en esas condiciones ya es un delito.
Queda perfectamente claro por qué en un caso puede ser agravante esa circunstancia de haber consumido alcohol y drogas y por qué en otro caso puede ser atenuante. En todo caso, estaremos pendientes de la investigación. Ana Camino, abogada, gracias por la visita.
Gracias a vosotros.
Y por las aclaraciones, muy amable. Seguimos.
COPE Santiago.
Estar informado.
Atención, Lalín. Óptica Optimil Baltar abre sus puertas con una promoción de apertura que no puedes dejar pasar. En tu gafa la montura con descuento desde el 30 al 70%. En lentes todo al 50%. Ah, y además la revisión de la vista es gratis. Óptica Optimil Baltar, donde tu visión es nuestra misión. Visítanos en el Centro Comercial Carrefour en Lalín. Te esperamos.
¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Bertamirans disponemos de todo necesario. Albañilería y fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, muebles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maia 18 o 1-639-30-64-61. Mampa Baño Bertamirans, expertos en baños.
Las 2 y 27 ya estamos de vuelta. Menuda faena la que alguno o algunos ignorantes le han provocado al Ayuntamiento de Ames después de que reventaran la pantalla LED que hay a las puertas del consistorio con una pintada de esas que proliferan últimamente contra el proyecto de Altri y que van a suponer tener que comprar otra pantalla nueva por 5.000 euros. Blas García es alcalde de Ames.
Entonces, topámonos con esta sorpresa, algo que, bueno, que condenamos profundamente, sobre todo este tipo de actos vandálicos, pero además o custe que al final requiere, ¿no?
Y todo esto por una de esas pintadas de Altri Non que, como las de Eólicos Non, están por doquier ensuciando paredes y muros de villas, ciudades y entornos rurales. ¿A ti te molestan este tipo de pintadas?
No me parece necesario tener que dañar un servicio, un bien público, para expresarse, ya que hay muchos medios por los que nos podemos expresar sin tener que fastidiar cosas, ¿no?
Y si se ve tan necesario, pues poner una zona con muros ahí donde puedan pintar bien y todo eso.
Que pongan unas pancartas o unos paneles en las calles para que puedan pintar y que reivindiquen lo que quieran. Pero estropear la cosa pública no vale la pena, porque además después que han pagado somos los cristianos, ¿eh?
Pero como los impuestos públicos son de todos, a mí hay también otras cosas que no me gustan y las acepto. Y entonces, en mi opinión, sí que creo que está bien, no veo ningún problema ahí.
Dañar el mobiliario público no me parece correcto.
Y lo de las pintadas, para mí, es cuestión de educación.
Tal cual. Regresamos a la actualidad del Pazo de Rasoy, porque ha sido duro el portavoz del Partido Popular cuando le hemos preguntado en Herrera en COPE por las intenciones del gobierno bipartito de subir el IBI a los dueños de las más de 6.000 viviendas vacías que se calcula hay en la ciudad, cuestionando Borja Berea que eso vaya a convencer a esos propietarios para sacar esos pisos, por ejemplo, al mercado de alquiler.
Tenemos el convencimiento de que de ninguna manera, ¿no? Los propietarios que no están alugando sus pisos o apartamentos o porque tienen otros recursos económicos o porque no tienen la urgencia de colocar ese piso no mercado, porque suba su IBI, non o van a facer, non? Pero é o que nos teñen acostumado a BNG desde que chegou. Máis impostos, inventar novas taxas e...
Terminamos. Con un aviso, porque el Concello de Santiago advierte que se está difundiendo por redes una estafa utilizando la imagen de la empresa concesionaria del servicio de transporte público. El mensaje publicita una presunta tarjeta con motivo del aniversario de Tusa. Tienes que saber que ese mensaje es falso. Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.